comienza el rompecabezas de agricultura. Los protagonistas de la jornada son entrevistados a esta hora de la tarde por los periodistas Pedro Carcuro y Francisco Sagredo. 90 minutos de información. Desde ahora y hasta las 7 de la tarde, el rompecabezas de agricultura. Cobertura especial COVID-19.
¿Cómo les va el rompecabezas en el aire en esta jornada de día martes 29 de diciembre aquí por la 921 FM, la radio agricultura? Hoy tenemos muchos invitados, buenos temas para conversar como siempre en el estilo del rompecabezas, partiendo por lo que tiene que ver con la información del día, la llegada a Chile de la cepa británica, esta derivación de la cepa del COVID-19. Que hay que estar tranquilo, no se ha demostrado que sea más dañina o más enfermante, dicen que es más contagiante, pero bueno, está todo en desarrollo, esta es una enfermedad, es un virus que estamos recién conociendo hace menos de un año, así que obviamente los científicos, la comunidad médica, están aprendiendo día a día. Bueno, lo concreto es que el MINSAL anunció que una persona proveniente desde Madrid dio positivo de COVID-19 con esta cepa, y obviamente esto generó la preocupación en una situación que estamos viviendo importante, en el cierre de un año difícil, complicado, desafiante, sorpresivo por cómo se dio, pero que nos ha mostrado en este final de año, a mi juicio hay que ser optimistas, la luz al final del túnel, porque llegó la vacuna, sus primeras dosis. Y la primera chilena que recibió la vacuna de laboratorio Pfizer es Zulema Riquelme, TENS del Hospital Sotero del Río, primera vacunada contra el COVID-19 en nuestro país y que está en línea con el rompecabezas. ¿Cómo te va, Zulema? Un gusto saludarte, muchas gracias por tu tiempo para conversar con el rompecabezas.
Hola, ¿cómo están?
Bien, pues. Bueno, ¿qué te parece esta situación? Fuiste la primera chilena que recibió la vacuna. ¿Es una situación especial? ¿Cómo se dio? ¿Sabías desde un principio que ibas a ser la primera? Cuéntanos un poco.
Bueno, yo sí tenía claro que apenas llegara la vacuna yo me iba a vacunar. Al principio no me costó, igual como tenía un poco de susto, pero al final lo conversé con mi familia y tenía decidido que me iba a vacunar. Y de ahí me eligieron así. Fue como una suerte nomás de que me hayan elegido para que fuera la primera vacunada.
Fue así como que un regalo de Navidad porque cayó justo el jueves 24.
Sí, fue súper emocionante. Igual me siento como, no sé, honrada de haber sido la primera persona en vacunarme, que hayan pensado en mí. Así que no, es como que me siento que reconocen mi trabajo que he realizado durante tantos años. Así que no, súper emocionada igual. Mi familia, sobre todo, súper contenta. Decían que ya no daban más de su pecho tan hinchado que tenían de felicidad.
Lo primero, para ir derribando mitos y todo eso, ¿cómo han sido estos días? ¿Has tenido algún efecto secundario, alguna situación?
No, cuando el día que me vacunaron, después en la tarde me dolió un poco la garganta, al día siguiente dolor de brazo, lo normal, que como lo que se espera de las vacunas, siempre uno tiene como un efecto. Ahora, igual que cuando uno se vacuna con la influenza, era como más o menos lo mismo.
Cuéntanos un poco cómo ha sido este año para ti, como funcionaria de salud ahí en el Sótero del Río, como parte de todos los equipos de médicos, de enfermeras, de técnicos que trabajan en esta primera línea para enfrentar un desafío tan importante, tan difícil como fue el COVID-19 en este 2020.
Bueno, fue duro para todos, así demasiado duro el hecho de no poder ver a nuestra familia. Fue una carga emocional, yo creo, súper súper grande, por el hecho de que por último uno además era como del trabajo a la casa, entonces como que no teníamos como mucha como distracción, digamos, como para uno como relajarse un poco. Era como muy muy fuerte el hecho de estar en pandemia y los pacientes, ver los morir sin sus familiares. Era fuerte, uno se pasaba el rollo de decir, tú también si le pasa esto a mí o le pasa a algún familiar, no lo voy a... No,
eso, sí, ¿cómo manejaste el miedo a contagiar? ¿Eh? ¿Cómo manejaste el tema del miedo a contagiarte, a estar expuesta ahí permanentemente?
La verdad que no sabría, yo creo que, no sé, creo que todo era tan rápido que yo lo único que anduve al principio como 4 semanas con dolor de cabeza, me dolía el cuello, que fue como al inicio de la pandemia.
Ya.
Y después...
Piloto automático después, ¿no?
Pues como que me adapté. Exacto. Y así como de un día para otro se me quitó.
Y yo, lo que yo te decía como... Te decía Zulema como piloto automático, trabajando día a día, dándole para adelante.
Sí, sí, así estábamos todos, sí.
¿Y qué fue lo más difícil? Los turnos, las horas, el miedo, ver a gente morir.
Fueron muchas cosas. Yo creo que lo más difícil, bueno, de partida el cambio de turno, que adaptarnos a ser 24, no ver a nuestras familias, el miedo... ver a los pacientes morir solo, yo creo que todas esas cosas eran como duras.
¿Y la familia qué te decía? ¿Asustada cuando te veía?
Mi familia, sí, todos los días me llamaban, pues mi mamá sobre todo me llamaba, ella vive en el sur, entonces ella veía la tele y me llamaba siempre llorando, así como que cómo estaba, al final, ahora me emociono cuando escucho, cuando recuerdo todo ese pasado me da como... una cosita.
Escalofrío. Oye, y tú que fuiste la primera vacunada, la primera chilena, ¿algún mensaje para la gente? Porque hay mucha gente que duda de vacunarse. ¿Qué le dirías a esa gente?
Bueno, que no tengan miedo, que la verdad a mí no me pasó nada, hay harta gente vacunada igual ahora. Creo que con mayor razón debería confiar, porque ya no soy la única. O sea, habemos varios vacunados y la verdad que hemos tenido como buenos resultados, por lo menos. Yo no he escuchado como de 2 casos, creo que se complicaron, pero hay harta gente vacunada. ¿Verdad?
Miles de personas. Sí, ahora, entonces, leía por ahí una entrevista que diste que habían algunos colegas tuyos asustados y que los convenciste, que les dijiste vamos para adelante,
realidad,
que vacunarse.
Sí, en realidad el hecho de verme a mí vacunada y llegar después a trabajar, porque yo ese día me vacuné y me fui después que terminé ahí en el hospital metropolitano, me fui a mi servicio a trabajar hasta el otro día.
Yeah.
Entonces, como todo, cada rato así, sube y sientes algo, cómo te sientes. Al final como que fue bueno haber hecho eso. Entonces el hecho de verme que no me pasó nada. Después cuando llegaron las vacunas al hospital, la mayoría, yo diría que todos se fueron a vacunar.
Ya.
Así que al final, igual, más que decirle cosas, fue mostrarle que no me pasó nada.
Oye, ¿y cómo es tu sistema de turnos, por ejemplo, una semana normal tuya? ¿Cuánto trabajas? ¿Cómo es la cosa en el sur de la
Unión? Mi turno normal, por los que yo estoy contratada, son 2 días, 2 noches y después 2 libres. Pero desde que estamos con pandemia, nosotros hacemos 24 horas.
Y no han parado.
Entramos en la mañana y después salimos al otro día en la mañana.
No han parado, no hay descanso, no ha habido vacaciones, nada.
No, o sea, recién, yo salí recién en octubre de vacaciones, pues no había salido desde agosto del año anterior.
Ya.
Porque había dejado mis vacaciones para fines de marzo y como vino la pandemia me las suspendieron y tuve que esperar, pues ahí en octubre recién pude salir y pude ir a ver a mis papás.
Perfecto.
Hice el examen, me salió negativo y no fui a verlo.
Ya. ¿Y para
igual fue estresante, porque ya no era como, no es como llegar y viajar como antes, ahora que sacar todos los permisos, me pasaba rollo y así como, y si me hacen que me devuelva, o sea, al final como que estuve como 2 días antes del viaje estresándome.
Sí. Oye, Zulema, y para cerrar, un mensaje para toda esa gente que cree que esto ya pasó, que se relajó, que se junta, fiestas clandestinas. Tú que lo has vivido en primera línea, tú que eres una funcionaria de la salud de nuestro país, que ha visto a gente morir, a familias sufrir, ¿qué le dirías a esa gente?
Bueno, que en realidad esa gente como que no... Siempre es fiesta, yo creo que esa gente nunca se tomó en serio este tema de la pandemia. Y la verdad que nosotros que estamos ahí hemos visto gente morir, hemos visto compañeros enfermarse, Muchas gracias a Dios, yo no mi familia, pero sí he tenido compañeras que han tenido familiares complicados. Entonces, creo que deberían ser un poquito más empáticos y pensar en toda la gente que estamos trabajando y que nos hemos estado sacando la porquería prácticamente un año. Y de verdad que esto es real. Entonces, que respeten a la gente, al equipo de salud y a todos los que estamos día a día exponiéndonos ahí, trabajando, cuidando a los pacientes con COVID. Y por supuesto no relajarse, porque la vacuna, si bien a lo mejor nosotros los de salud nos vamos a inmunizar y qué sé yo, pero aparte de transmitirse por vía respiratoria, sabemos que también es por contacto. Entonces uno puede contagiar a otra persona que no esté vacunada. Entonces el mensaje es para todos los que no hemos vacunado y los que no están vacunados, a seguir cuidándose todavía hasta que esté el 100% de los chilenos vacunados.
Perfecto. Zulema Riquelme, la primera chilena que recibió la vacuna del laboratorio Pfizer el 24 de diciembre recién pasado. Te queremos agradecer por este contacto, te queremos agradecer por tu trabajo en tu nombre, en representación de todos aquellos compañeros tuyos del sistema de salud de nuestro país que han luchado, que han estado en primera línea. Muchas gracias de verdad, te lo mandamos de corazón ese saludo por parte del Rompecabezas.
Gracias a
ustedes, Juan. Ahí está Zulema, la primera chilena vacunada con la vacuna del laboratorio Pfizer, conversando con nosotros acá en el Rompecabezas. 17:43, momento para una pausa, pero antes, ¿no tienes espacio suficiente para guardar tus muebles o productos? En Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo Echeverría tenemos la solución y con los más altos estándares de seguridad. Visítanos en www.pabloizquierdo.cl, porque Pablo Izquierdo Echeverría es experto en bodegaje. La pausa y ya volvemos con más acá en el Rompecabezas en esta jornada de martes 29 de diciembre.
Ahorrar para mejorar tu jubilación es una buena idea, pero mejorar tu jubilación de manera simple y 100% digital es una excelente idea. Te invitamos a invertir tu APB de forma 100% digital en larraínvial.com. Aquí podrás descubrir el régimen que más te conviene y sus beneficios tributarios. Hazte cliente sin monto mínimo y asesórate con expertos en línea en larraínvial.com/APB. Ya lo sabes, ahora tomar una excelente decisión es simple. Invierte en APB 100% digital en larraínvial.com. Si aún no eres cliente, ¿qué esperas?
Con un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Una presentación de Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Proyecto inmobiliario Jardines de Mapocho, una gran oportunidad. Ingetrol, 30 años fabricando perforadoras de pozos para agua de primera calidad. Protón es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y conectado con el campo está Dercomac, líder en mecanización agrícola, maquinarias e implementos para tu campo.
FIA está generando una nueva convocatoria llamada Complementa tu Innovación, que busca generar impacto y transformar problemas en áreas como la eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático, desarrollo de mercados innovadores y procesos innovadores. Hasta el 21 de enero del 2021 y de manera 100% online se puede postular en convocatoria.fia.cl. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en El Agro .cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura.
Una presentación de Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Proyecto inmobiliario Jardines de Mapocho, una gran oportunidad. Ingetrol, 30 años fabricando perforadoras de pozos para agua de primera calidad. Protón es el regulador de crecimiento que mejor maximiza el color y calidad de tu uva. Y conectado con el campo está Dercomac, líder en mecanización agrícola, maquinarias e implementos para tu campo.
Biopoliagua Soluble otorga confort hídrico a sus cultivos de forraje, hortalizas y frutas. Mantiene la humedad en el bulbo de riego y así disminuye el requerimiento de agua entre un 30% y 50%. Se aplica junto con la fertilización. Su bolsillo, sus plantas se lo agradecerán. Conozca www.biopoliagua.com.
Los primeros en fabricar equipos de perforación de pozos de agua en Chile, Ingetrol, brinda el mejor servicio de apoyo para entrenar y apoyar a nuestros clientes en la construcción de sus pozos de agua con las mejores técnicas y suministros. Hoy, con plantas en Perú y México y certificación ISO 9001-2015. Somos una solución integral para su necesidad de agua subterránea. 30 años de innovación, calidad y servicio nos avalan. Contáctenos en www.ingetrolpozosdeagua.com.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
Aplicado Agricultor, usa Protón y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Protón es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
¿Sabías que nuestras cecinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores cecinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
En Agricultura, CMPC presenta ¿Sabías qué?
¿Sabías que más de la mitad de los incendios que combate el CMPC son en terrenos de particulares, entre ellos pequeños propietarios? Así es, por eso 20 aeronaves y más de 70 brigadas de la empresa están al servicio de la comunidad cada año.
En Agricultura fue ¿Sabías qué? Una presentación de CMPC. Somos la fibra del futuro.
El programa Arriba Todos Juntos, impulsado por CMPC, sigue apoyando a emprendedores de diferentes regiones del país para retomar sus actividades de forma segura. Gracias a eso, decenas de ellos, como Anita Covili, de la comuna de Lumaco, la Araucanía, hoy pueden recibirte en sus locales para que disfrutes de los mejores platos y productos con todas las medidas de protección para evitar contagios por coronavirus. Es tiempo de apoyar el emprendimiento local. Conoce más de Arriba Todos Juntos y de otros emprendedores en www.cmpc.com.
En Agricultura, Óptica Schilling indica la hora.
5:47 p.m.
Estamos armando el rompecabezas de Agricultura con los periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carcuro.
Con 48 volvemos, jornada de martes, calurosa acá en la región metropolitana, y fue la noticia del día, obviamente, la llegada a Chile de la cepa británica de COVID-19, y por eso queremos conversar con el doctor César Bustos, infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto saludarlo, gracias por recibir el llamado del rompecabezas.
Muy buenas tardes, Francisco, muchas gracias a ustedes por su llamada.
A ver, lo primero, ¿es más peligrosa esta cepa? ¿Hay que preocuparse? ¿Esto es normal en un virus que estamos conociendo recién, que hace un año no sabíamos ni siquiera que existía?
Ya, mira, entonces, efectivamente, aquí hay varias preguntas, ¿no? Trataré de irlas respondiendo una por una. ¿Es normal que los virus muten? La respuesta es sí. Sobre todo este tipo de virus que son de ARN, ya, virus RNA. Es como ocurre con el ejemplo, por ejemplo, con el virus de la influenza, que todos los años tenemos variaciones y por eso las vacunas se van adecuando a las distintas variaciones que aparecen en el mundo y contienen todos los años la vacuna para la influenza, que pronto empezará además la campaña contra la vacunación de la influenza en el mes de marzo, como está previsto. Pero bueno, este virus también tiene, al ser un virus de RNA, también tiene la capacidad de ir mutando, ¿ya? O sea, de ir cambiando partes de su estructura que lo hagan distinto, sigue siendo de la misma familia, pero expresa proteínas o se expresa de manera distinta en su superficie con proteínas que la cepa original no tenía. Entonces, ¿existe esa capacidad? Sí. En concreto, este virus o esta variante de virus que hemos llamado por los medios de comunicación británica, que ya sabemos que es más de una, se caracteriza hasta este momento por tener una mayor contagiosidad. Estoy utilizando una palabra para que sea muy fácil de entender, ¿ya? Para que sea muy fácil de transmitirse de persona a persona. Mira, hay muchos tipos de mutaciones. Muchas mutaciones hacen que los virus sean más débiles e incluso que puedan perder capacidad de infección con el paso del tiempo. Pero hay otras mutaciones que hacen que el virus gane capacidad de transmisión, otras mutaciones hacen que gane capacidad de mortalidad, otras, ¿me sigues? Entonces, dependiendo de dónde sea la mutación, pues hay una expresión clínicamente de esa mutación. Esta cepa británica, ya sabemos que hace que el virus sea capaz de transmitirse más fácilmente entre personas, entre una persona que lo tiene y personas a su alrededor. No se ha demostrado hasta este momento que sea una cepa que conlleve mayor mortalidad.
Okay.
Y eso hay que ser súper claro. Pero aquí hay otro tema. Si una persona, digamos, pongamos un ejemplo. ¿Te acuerdas que antes hablábamos del R0, de cuánto es el R0, la tasa de transmisión del virus? Hace muchos meses hablábamos
de esto.
Y que decíamos que esto era aproximadamente de por cada persona infectada se infectaban dos, ¿cierto?
Sí.
Entonces,
con esta cepa...
Efectivamente, y si este aumento, luego, dentro de las personas que afecta a personas vulnerables, personas de más de 65 años o con comorbilidades, más edad, por ejemplo, y obesidad, diabetes mellitus, hipertensión o algún grado de inmunodepresión, pues entonces estamos diciendo de que, ojo, con lo que se va a esparcir, es más fácil de transmitir, hay que cuidar más a la población vulnerable.
Perfecto.
¿Me sigues lo que estoy diciendo?
Sí, perfecto. Ahora, doctor, usted dice, los virus mutan, es normal.
Sí.
¿Qué pasa con las vacunas? Porque uno dice, oye, nos demoramos 9 meses, que ya es un tiempo récord, en conseguir una vacuna, y resulta que aparece esta nueva cepa. ¿Eso no significa que la vacuna quede obsoleta para la nueva cepa?
No, es una excelente pregunta la que acabas de hacer. Gracias a Dios, contamos con distintas plataformas, o sea, una plataforma desde el punto de vista de la vacuna significa modo de hacer una vacuna. ¿Ya? Entonces, hay distintas plataformas, distintos modos de hacer vacuna para coronavirus en este momento. Por ejemplo, tú ya sabes que comenzamos la vacunación en Chile este fin de semana reciente, ¿cierto?
Exacto.
Entonces, y se comenzó con la vacuna de Pfizer, que es una vacuna de RNA mensajero. Es una vacuna que tiene distintas dianas, o sea, distintos puntos en los que va a incidir para impedir la replicación del virus. Entonces, como es hecha a través de ingeniería genética, digámoslo así, el propio Pfizer, cuando apareció esta vacuna, esta nueva cepa circulante, dijo, miren, si vemos que nuestra vacuna no lo cubre, que no tengamos evidencia en este momento de que no lo cubre, podemos hacer la modificación genéticamente en laboratorio y en 6 semanas tenerlo listo. O sea, esa posibilidad está, ¿ya? Entonces, dependiendo de la plataforma que se haya utilizado para hacer vacunas, ya iremos viendo si esta cepa está cubierta o no. Lo lógico es que sí, ¿sí? Porque, insisto, es más o menos, por eso te puse el ejemplo al comienzo, del tema de virus de la influenza, ¿ya? Entonces, pequeñas variaciones hacen que sea un virus, entre comillas, nuevo. No es nuevo. O sea, tiene algunas cosas nuevas. Es como si una persona sigue siendo la misma persona, pero se cambia el sombrero, se cambia el abrigo, se cambian los zapatos, pero sigue siendo la misma persona. Entonces, van a haber dianas a las que sí va a atacar, va a impedir la replicación del virus, pero hay otras que habrá que ir adecuando con el paso del tiempo. Ojo. Te recuerdo que en Chile estamos cumpliendo recién 9 meses desde que estamos lidiando con la pandemia, ¿ya? Entonces, nuestro primer caso fue a comienzos de marzo del 2020 y estamos en diciembre. O sea, es que esto ha avanzado muy rápido y todos seguimos aprendiendo de este tema.
Y ha sido extraordinario el trabajo de la ciencia internacional, los diversos laboratorios que en tan poco tiempo, ¿cierto? Una de las cosas que hemos aprendido es que una vacuna se tardaba 2, 3, hasta 4 años en desarrollarse. Bueno, en 9 meses, ¿lo sorprende esa capacidad que tuvo la ciencia internacional para generar estas vacunas? Porque van a ser varias en las próximas semanas.
Sí, pero recuerda una cosa, esto no ha ocurrido al azar, no es porque la ciencia haya avanzado milagrosamente en 9 meses, no. Hay mucho trabajo detrás.
Sí, por eso.
Todas estas vacunas tienen hechas, o por qué se avanzó tan rápido, porque estaba toda la ingeniería anterior hecha para el SARS original y para el MERS. Entonces, todos los estudios y todos los avances en vacunas que se habían hecho ahí se aplicaron a este. Entonces, este recorrido ha sido hasta ahora más corto porque esas etapas estaban andadas ya.
Sí.
Entonces, eso dentro de lo malo, bueno, ya, entonces es lo que hay que ir viendo, ¿no? Ahora, si tú me preguntas a mí cuál es mi mayor preocupación en este momento respecto a la cepa nueva que está circulando y al ministerio que ya nos avisó a todos, de hecho hay un comunicado oficial de la autoridad sanitaria para todos los médicos que atendemos pacientes con COVID y todo esto. Entonces, lo que a mí más me preocupa, ya no solo como médico, sino como persona, como ser humano de a pie, es las fechas. Porque, a ver, todos sabemos que Londres es un nudo central, que hay vuelos para todos lados del mundo. Era cuestión de tiempo que la cepa llegara aquí, que llegara a otras regiones, eso es evidente, ¿ya? Sí. Vivimos en un mundo globalizado y nadie puede impedir la movilidad de las personas, pero solamente nosotros podemos decidir cómo nos juntamos, con quién nos juntamos, qué tipo de trato, qué tipo de relación cercana vamos a tener. Y hay que recordar que aunque estas fechas son muy señaladas, no son obligatorias. O sea, nadie nos obliga a reunirnos con amigos para celebrar el Año Nuevo. Nos gusta hacerlo, pero no es una obligación.
Ahora,
es una obligación. ¿Sí? ¿Me sigues?
Sí, y en el marco de esas medidas, ¿qué le parece esto anunciado por el gobierno hoy día que a partir del 31 de diciembre, el jueves, como medida transitoria, todos los chilenos y extranjeros que ingresen a Chile deberán hacer cuarentena obligatoria de 10 días o... quedan levantada esa cuarentena al séptimo día con PCR negativo? ¿Le parece una medida adecuada?
Es una medida precautelatoria necesaria, porque no, mira, sin cepa británica circulante, ¿qué es lo que tenemos a día de hoy? Estamos bordeando ya alrededor de los 3.000 positivos diarios, ¿ya? Sin cepa británica circulante, ¿tú te imaginas lo que puede ocurrir de ahora en adelante, que comiencen a llegar cepas más virulentas, cepas con mayor capacidad de transmisión y que queden sueltos por ahí y que se sigan reuniendo y sigamos festejando el Año Nuevo y sigamos yendo a hacer compras y reuniéndonos con personas como si no pasara nada? Sería terrible no tomar una medida necesaria como esta. Entonces yo entiendo que la autoridad sanitaria ha visto, miren, aquí hay un evidente problema para el futuro, atajémoslo cuanto antes y ya veremos en el paso de la semana si esta medida fue de utilidad o no fue de utilidad. Lo lógico es pensar que sí, porque la Seremi fiscaliza directamente sobre las personas que se hace pesquisa al ingreso en el aeropuerto, se quedan con los datos de las personas que llegan y luego se los fiscaliza telefónicamente y personalmente en los sitios en los cuales han notificado que van a estar.
Doctor,
es necesario.
Para cerrar, ¿cómo proyecta este 2021 en el tema del COVID-19? ¿Cree usted que ya se va? Yo sé que es difícil, pero...
Me estás pidiendo que haga de auguro.
Pero, por ejemplo, cuando hemos conversado varias veces este año y nosotros les preguntábamos de manera ansiosa, desesperada casi, ¿cuándo viene la vacuna? Y había cierta coherencia en el discurso, decir, esto se va a demorar, quizás a fin de año, primer trimestre del 2021. Y eso terminó ocurriendo. Lo lógico, si es que no aparece una variable muy agresiva, lo lógico sería que el mundo estuviera vacunado durante el 2021, claramente, para el segundo semestre.
O sea, es lo que todos querríamos, pero luego hay que ver la realidad de la capacidad de producción de los sitios y de las plantas a nivel mundial que están fabricando las vacunas, ¿ya? Porque todo, el cuello de botella es ese. Tú puedes haber comprado los miles de millones de dosis
que
quieras.
Pero tienen que llegar, ¿pum?
Pero efectivamente, y para llegar tienen que haberse producido antes. Y nosotros no somos el único país que lo ha comprado. Lo ha comprado muchísimos países del mundo al mismo tiempo. Con lo cual, los lotes que van a ir llegando, obviamente, por eso se han comprado distintas plataformas de vacunas, para ir supliendo y que todas vayan llegando a tiempos distintos e ir poder vacunando a la mayor cantidad posible de población, comenzando por los más vulnerables. Entonces, el ideal es que hacia finales del año próximo, buena proporción de la población, sobre todo vulnerable, esté vacunada. Pero hay que pensar que todo este año 2021 vamos a tener que seguir con las medidas de distanciamiento, con las medidas de higiene, con el uso de mascarilla. O sea, tenemos que aprender a vivir con esto. O sea, esto no es ya llegó la vacuna, ya se acabó el COVID. Eso no es cierto.
No es automático.
Hasta que alrededor del 60% de la población no esté vacunada, no podemos hablar de inmunidad global, inmunidad general, inmunidad de...
Perfecto.
Entonces, y falta mucho para eso.
Sí. Doctor César Bustos, infectólogo de la Clínica Universidad de Los Andes, le queremos agradecer por este contacto, le deseamos que tenga un feliz nuevo año, que tengamos todos un mejor 2021, y muchas gracias por el esfuerzo que ustedes hacen, por el trabajo y por toda la comunidad médica de nuestro país.
Muchas gracias para ti, Francisco, también, y mis mejores deseos para ti y tus oyentes.
Ahí está el doctor César Bustos, entonces, en conversación con el rompecabezas en este día importante por el arribo de, iba a ocurrir más temprano que tarde, el arribo de esta nueva cepa de la vacuna, la cepa británica, como se le ha llamado.
Hoy, la silla de la oficina está en la casa y la mesa de reunión en el comedor. El mundo cambió y tu negocio debe adaptarse. Contrólalo desde cualquier parte, incluso desde tu smartphone con Came ERP. Podrás controlar todas las áreas administrativas, saber cuánto ganas, cuál es la rentabilidad, cuánto te deben los clientes, las remuneraciones y mucho más. Es tiempo de tomar decisiones informado con Came ERP. Más info en came.cl.
Ay, al parecer tendré que cambiarme de casa. Cada día se me hace más difícil subir al segundo piso.
¿Y si te compra un salvaescaleras en Protor?
¿Un salvaescaleras? ¿Qué es eso?
Es una silla instalada en tu escalera que te sube y baja con total seguridad y comodidad.
¡Qué buen dato!
Conoce el amplio stock de sillas salvaescaleras rectas y curvas, plataformas inclinadas, plataformas verticales y orugas salvaescaleras que Protor tiene para ti. Fácil instalación tanto para uso particular o en edificios públicos. Todo de acuerdo a las normas vigentes de discapacidad. Para más información visita protor.cl.
Aquí todos somos expertos en reciclaje.
Yo reciclo restos de comida para compostar.
Yo reciclo lo que no uso para quien lo necesite.
Yo puedo reciclar cajas para hacer un macetero.
Y por eso, aquí preferimos los envases Carozzi.
Los envases de Carozzi tienen una ecoetiqueta que te enseña la manera correcta de reciclarlos. Y así, juntos podemos reducir nuestro impacto ambiental. Súmate tú también al programa Impacto Positivo de Carozzi. Ingresa a carozzireciclemos.cl e infórmate sobre cómo hacer tu parte en este gran cambio. Más información, mejor planeta.
El transporte no se detiene. Todo lo que necesitas para tu camión y remolque lo encontrarás en Implementos. Estamos en todo Chile con nuestros 32 puntos de venta desde Arica a Punta Arenas. Nuestros canales telefónicos, WhatsApp y web en implementos.cl. En ella encontrarás baterías, lubricantes, iluminación, frenos, llantas, accesorios, todo para asegurar tu carga y mucho más. Juntos mantenemos a Chile en movimiento. Visítanos en implementos.cl.
En Compra Car queremos cambiarle la cara al mundo automotriz. Por eso trabajamos bajo los principios de rapidez, seguridad y honestidad, los mismos que nos avalan hace 10 años en la industria. Por eso desarrollamos un moderno proceso de 3 pasos para que vender tu vehículo sea simple, fácil, seguro y con el pago al instante. Para más información, búscanos como compracar.cl o llámanos al 226-047141. Compra Car. Rápido, fácil, seguro.
Tu negocio no está solo cuando cuenta con la velocidad que necesita. Por eso te acompañamos con nuestro plan Internet Fibra 400 megas para que puedas trabajar rápida y tranquilamente, mandando y descargando archivos sin temor a que la conexión falle. Aprovecha un 30% de descuento por los próximos 12 meses, pagando solo 15.050 pesos mensuales masiva. Contrata hoy y en 3 simples pasos, ingresando en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Hola, soy Angélica Castro. Quería contarles que estoy muy feliz porque voy a comenzar un nuevo programa aquí en La Agricultura. Así es, para que estén súper conectados todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde. En este programa tú vas a poder participar, vas a poder escribirnos, llamarnos, y queremos generar esa relación con ustedes, ese contacto diario para que estemos súper conectados y nunca se sientan solos. Un beso gigante. Los espero, ya saben, de lunes a viernes con Tendencias a las 5 de la tarde. ¿Dónde? Aquí, en La Agricultura.
Tendencias con Angélica Castro. La destacada conductora, actriz, modelo y deportista llega a Agricultura este 2021.
Los periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carjuro están armando el rompecabezas de Agricultura.
Somos 18 horas con 10 minutos acá en esta jornada de martes 29 de diciembre del 2020. ¿Qué 2020 hemos tenido? Un año difícil, complicado, pero aquí estamos, poniéndole el hombro, ya no queda nada, y a ser optimistas que el 2021 va a ser mucho mejor que este año que ya termina. Fíjense que a esta hora, nosotros siempre atentos a lo que pasa en el deporte, está jugando el Betis de Manuel Pellegrini frente al Levante. Si gana, queda séptimo, pierde 3-1. Perdió 1-0 al minuto, lo empató y después dos golazos del Levante lo tienen complicadísimo a los 36 minutos del primer tiempo. Así que malas noticias para Manuel Pellegrini. Vamos a estar con el bloque deportivo de Casinos Integrados en un ratito más, pero tenemos mucho más invitados. Vamos a estar conversando hoy día, por ejemplo, con la directora ejecutiva de Acción Educar, porque este 4 y 5 de enero no queda nada, se realizará la prueba de transición universitaria, una situación difícil para muchos alumnos de cuarto medio que salieron del colegio este año y que, bueno, en las circunstancias de una pandemia tienen que preparar una prueba tan importante como la que define su futuro universitario. También vamos a estar hablando del proyecto que presentó el gobierno contra el crimen organizado por aumento de las balaceras en distintos puntos de nuestro país. Y a esta hora vamos a hablar de un tema que es súper importante, preocupante también, que tiene que ver con los casos de femicidio y violencia intrafamiliar en este año 2020 que ya termina. Y estamos en línea con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Salaquet. ¿Cómo le va, ministra? Un gusto saludarla. Gracias por recibir el llamado del Rompecabezas.
Hola, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Además, es tremendamente relevante que los medios de comunicación pongan este tema sobre la mesa, porque es un dolor profundo. Como digo yo, es una herida abierta que todavía tenemos en nuestro país y que al final necesitamos el compromiso de todos y de todas para ganarle a este flagelo.
Y esto no para, ministra. Ahora son Elsa Muñoz Santana, en Viña del Mar, y María Isabel Pavés, en la Florida. Otros dos femicidios que engrosan esta lista del año 2020.
Así es, son casos tremendos. No tiene nombre porque esto es una injusticia que todavía, lamentablemente, tenemos un problema estructural en nuestro país. O sea, todavía el machismo está tan arraigado que termina en actos de violencia de este nivel. Y es por eso que nosotros como ministerio compartimos no solo el dolor de la familia, sino la indignación de la sociedad, porque esto ha ido generando indignación, y es por eso la importancia de hacer un llamado a la sociedad en su conjunto. Lamentablemente el flagelo de la violencia contra la mujer es una realidad mundial. No hay ningún país que todavía le haya podido ganar a esta pandemia, como le decimos en el ministerio, ni países como Suecia, que es cosa curiosa, porque países realmente donde se ha avanzado mucho en materia de equidad y desarrollo, todavía no se le ha logrado ganar a esta dolorosa realidad. Pero lo que sí hay concordancia es que para avanzar en esta materia y mover la aguja necesitamos el compromiso de la sociedad en su conjunto, necesitamos el compromiso de las instituciones, necesitamos entender que la violencia contra la mujer no es un problema de mujeres, ni tampoco es un problema privado, porque tiene un impacto público, sí. Y es realmente un problema social.
Ahora, ministra, usted habla de temáticas que tienen que ver con problemas estructurales y que no va a ser de un día para otro solucionarlos, que esas tipos de situaciones terminen. Pero ya en lo medular, sino que en la casuística, en el caso a caso, vemos que siempre hay un historial, que hubo momentos de alerta, que hubo situaciones que si se hubiera llegado a tiempo, quizás el final no hubiera sido el mismo. ¿Cómo apuntamos a eso para que no sigan pasando este tipo de hechos terribles, más allá de los problemas estructurales, del cambio de sociedad que tiene que haber, el cambio mental, sino el tema de la justicia, de las medidas precautorias, etcétera, etcétera?
A ver, indudablemente por la complejidad de este problema, también la respuesta tiene que ser multidimensional. En temas de justicia hemos ido avanzando, hay un camino que recorrer, pero también estamos trabajando hoy día con las policías, por ejemplo, las policías se están capacitando, las estamos capacitando en conjunto con ONU Mujeres, para que ese primer contacto que tiene la mujer cuando define hacer una denuncia, que además es bien importante, Francisco, entender que normalmente una mujer que va a denunciar que ha sido víctima de una agresión, le ha tomado años, muchas veces más de una década, animarse a hacer esa denuncia. Entonces es muy importante ese primer contacto con la policía, y hoy día hay un compromiso por parte de la policía, y también estamos trabajando con ellos para generar ese ambiente propicio para trabajar con los funcionarios y funcionarias de policía, que quiero hacer un reconocimiento porque hay un compromiso muy profundo de parte de ellos de avanzar en esta materia, porque cuando hablamos de un cambio cultural de una sociedad, indudablemente estamos hablando que necesitamos un cambio cultural dentro de las mismas instituciones y organizaciones. Estamos trabajando con policías, también hay un trabajo con fiscalía en capacitaciones, en generar instancias para que todos entendamos de qué se habla cuando estamos hablando de equidad de género, por qué es tan importante incorporar en el ADN de todos los chilenos y chilenas que una mujer, no porque ande vestida de una determinada manera, va a ser una causal para ser víctima de violencia u otras situaciones que las vemos, y que muchas veces todavía tenemos internalizado, ¿no es cierto?, de que, y es una frase que he oído reiteradas veces, es que a lo mejor ella se lo buscó. No, nadie se busca ser víctima de violencia, y una mujer víctima no es la culpable de que haya tenido que sufrir algún tipo de violación u otro tipo de agresión. Entonces,
no, y la frase, ministra, me pega porque me quiere, que cuántas veces
claro,
escuchamos
también,
porque se preocupa por mí.
Entonces hay un tema que se está trabajando con las instituciones, pero también, creo que es importante, Francisco, recalcarlo, las redes de apoyo familiares, las redes de apoyo de los amigos, de las personas del trabajo, de los vecinos, de las vecinas. A mí me toca, en estos meses he conversado con muchas mujeres que hoy día están en nuestras casas de acogida, y es bien complejo y doloroso ver que es... hay un común denominador en ellas, han estado exentas de redes de apoyo. La familia incluso muchas veces le ha dicho, bueno, es tu problema, tú lo elegiste, tú te fuiste a vivir con él, fue tu decisión. Pero ahí también tenemos que hacer una introspección, cada uno de los chilenos y chilenas, porque indudablemente cuando una mujer se enamora o se va a vivir con una pareja, nunca se imagina ni busca ser agredida. Y ella está y cae en una espiral de vulnerabilidad complejo, está en un estado de fragilidad, en un estado anímico muy complejo, y muchas veces se le sigue pidiendo a esa víctima que salga sola. Es muy difícil.
Sí.
Es muy difícil. Entonces, es por eso que nosotros hoy día hemos puesto a disposición no solamente las víctimas, sino también del entorno, el 1455, el WhatsApp silencioso, porque creemos que muchas veces se puede llegar a tiempo, como tú bien lo decías, pero para llegar a tiempo tenemos que todos asumir el compromiso, porque nosotros como ministerio tenemos un grupo maravilloso de funcionarios, funcionarias comprometidas, tenemos centros de la mujer que realmente están dando al máximo y generan buenos resultados, pero tenemos que ser capaces de llegar a esas mujeres.
¿Qué pasó en la pandemia?
Que muchas veces no llegan solas.
¿Y en la pandemia qué pasó con los índices de denuncia, por ejemplo, aumentaron, bajaron?
Los índices de denuncia a través de las llamadas telefónicas aumentaron en un 183% entre marzo y octubre.
O sea, un número increíble.
Las denuncias presenciales bajaron, pero era esperar que bajaran, porque por más que existió un instructivo que está vigente, que la mujer a cualquier hora del día y de la noche, independiente que estemos en cuarentena o que haya toque de queda, podemos salir, en caso que nos sintamos amenazadas o vulneradas, a hacer una denuncia. Pero es entendible y era esperable que a lo mejor muchas no se animaran a hacerlo, pero sí han aumentado el número de llamadas y el número de contactos a través de los distintos canales de comunicación que hemos puesto a disposición. Y ahí, caso a caso, depende de la situación, es el actuar que se toma. Muchas veces nos contactamos con carabineros y vamos a las casas de ellas con carabineros, otras veces las asesoramos y con una asesoría logramos que salgan o se alejen de la agresión. ingresos, es caso a caso la intervención que se hace con cada una de estas llamadas.
Perfecto. Ministra Mónica Salaquet, le queremos agradecer por este contacto. Ojalá que este tema cada vez disminuya, tenga menos prensa, no porque no es importante, sino porque van disminuyendo el número de casos, pero es un flagelo increíble. No puede ser, estamos en el siglo XXI y la mujer todavía tiene que estar soportando este tipo de situaciones. Le agradecemos, hay que tenga una feliz fiesta de fin de año, tranquila, como tiene que ser, obviamente, en pandemia. Le agradecemos por su tiempo nuevamente.
Muchas gracias a ti, Francisco, y gracias por el compromiso tuyo, tu programa y de la radio con este tema tan importante, porque, insisto, cuando hablamos de construir una sociedad más justa, indudablemente este es uno de los temas relevantes de los cuales tenemos que hacernos cargo.
Es verdad, ahí está, la ministra Mónica Salaquet en conversación con el Rompecabezas. Hasta la próxima, que esté muy bien, hasta el próximo año.
Gracias.
Ahí estaba, yo les quiero dar un dato que es extraordinario. ¿Quieres vender tu auto? ¿Quieres cambiarlo? Entonces tienes que vender el que estás usando hoy día, y es un trámite engorroso, a veces a uno le da miedo que lo estafen, que le roben el auto, hay que ir a notaría, etcétera, etcétera. Bueno, Compracar te lo hace rápido, fácil y seguro. En menos de una hora está el trámite hecho con tu dinero depositado en tu cuenta corriente. Y además, solo por vender tu auto con Compracar, participas de inmediato en un concurso por 1.5 millones de pesos en efectivo que vamos a entregar acá la primera semana de enero en el Rompecabezas. Toda la información en compracar.cl o llamando al 22-604-7141. 22-604-7141. Seguimos avanzando en nuestra pauta de hoy, día martes 29. Fíjense que más de 260.000 personas van a rendir la prueba de transición universitaria, la PTU, entre el 4 y el 8 de enero, proceso que contará con 26.000 colaboradores y 670 locales de rendición. En un año difícil, en un año complicado, y queremos hablar de este tema con Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar. ¿Cómo te va, Magdalena? Muchas gracias por recibir el llamado del Rompecabezas.
Hola, Francisco, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias a usted por la invitación.
Bueno, un año difícil para los cuartos medios, para la gente que se preparó para esta prueba, mucha polémica en relación, y se decide hacer esta prueba de transición universitaria.
Así, sin duda es un año bastante complejo, en primer lugar, por la experiencia que se tuvo el año pasado. Ya lo que significó, en primer lugar, veníamos con una experiencia de boicot en lo que fue el proceso anterior de admisión, que sin duda afectó a muchos estudiantes, muchos de los cuales pretendieron entonces que esta iba a ser su oportunidad para rendir la prueba. Por otro lado, está también la pandemia, que significó un año de educación remota, en que los estudiantes se tuvieron que preparar desde las casas, a pesar de que se dispusieron distintos mecanismos, pero sin duda ya es diferente, y obviamente eso genera una complejidad mayor, un estrés mayor también para ellos. Y por último, también hay un cambio respecto de la prueba. Si bien no es un cambio sustancial aún, pero también ya empezamos en un proceso distinto de lo que es la prueba de transición, para avanzar de esta PSU hacia lo que es una prueba que mide mayores habilidades. Entonces, sin duda es un año con bastantes cambios para respecto de lo que es el sistema de acceso a la educación superior.
Además, el Ministerio, por toda esta situación que tú estás retratando, anunció esta medición intermedia, va a facultar a la universidad, ¿cierto?, a reducir la ponderación en el fondo, la ponderación mínima de la prueba de 50 al 30%. La idea, supongo, es elevar la importancia de los resultados que han tenido los estudiantes en la enseñanza media.
Sí, ahí es importante entender que eso es algo que viene, es anterior un poco a lo que se ha vivido con la pandemia.
¿Ya?
Quizá de forma favorable, en el fondo, la pandemia coincide con todo un proceso de mejora de lo que es el sistema de acceso a la educación superior. Desde el año 2018 la ley dejó determinado que a partir de este año teníamos que empezar un nuevo sistema de acceso, que ya no iba a estar administrado por el CRUCH, iba a estar administrado por dos comités técnicos, que no solamente debían pensar en un cambio de la prueba, la prueba de la PSU en sí misma es solo uno de los instrumentos que nosotros ocupamos para el acceso a la educación superior. Está también, tú lo decías, está el ranking, están las notas, y en ese proceso lo que se buscó fue precisamente flexibilizar también la ponderación que antes se le entregaba a las distintas pruebas. Entonces, la PSU efectivamente, o en este caso la prueba, disminuye como el mínimo de ponderación que se tenía que dar, y hoy día las instituciones pueden escoger entonces darle una mayor ponderación a las notas de enseñanza media o al ranking también.
Hoy,
que, que son aspectos que en todo caso son positivos, y nosotros veíamos, y distintos instrumentos que se usan, nosotros veíamos también que es algo que se usa también a nivel internacional, y que es bueno que exista esa libertad también para ir ponderando conforme a las competencias que las propias instituciones Exacto. van buscando en sus estudiantes.
¿Y las universidades han acogido este llamado de reducir la ponderación de la prueba misma, en general?
Hubieron un grupo de universidades, o sea, más bien esto también va dependiendo de cada carrera, ¿no es cierto? Porque cada carrera en el fondo puede determinar distintos tipos de ponderaciones, y eso fue realizado, fue incorporado por grupos de instituciones y carreras. Que en todo caso toda esa información los estudiantes lo pueden tener, y están en, se dispuso este año también por tener una plataforma que esté de acceso, donde pueden encontrar toda la información para ver también cuáles son las posibilidades, cuál es el puntaje que requerirían para entrar a cada carrera, etcétera.
¿Sigue siendo esta prueba, que en mi caso fue la aptitud, después vino la PSU, estamos ahora en esta prueba de transición, sigue siendo un momento tan estresante de vida y muerte para muchos estudiantes, o tú crees que esto ha ido evolucionando, que las nuevas generaciones especialmente van entendiendo que, bueno, si no es ahora, puede ser la próxima, que se pueden hacer otras cosas, que se puede preparar de nuevo, que se puede trabajar? ¿Cómo ha sido esa evolución?
Yo creo que es importante comprender efectivamente que la prueba no, o sea, la prueba de acceso en el fondo de educación es una prueba que tiene altas consecuencias, porque efectivamente está determinando en cierta forma las posibilidades que tienen los estudiantes de poder entrar a alguna carrera o en el fondo a lo que ellos quisieran estudiar dentro de la educación superior. Pero yo creo que había un cambio que es importante, y es precisamente el cambio que se está buscando también a partir de este nuevo sistema de acceso a la educación superior, y con esta prueba que busca atender o a medir más mayormente las habilidades de los estudiantes, las competencias que tienen, más que los conocimientos basados en el currículum escolar. Parte importante de las críticas que se hacía a la PSU era que terminaba siendo también una especie de evaluación del currículum de primero a cuarto medio. Y eso también significaba un estrés importante como para los propios colegios, de que toda la enseñanza media terminaba significando solamente esa prueba, en el fondo, ese acto en el que el estudiante tenía que rendir si es que ingresaba o no. Yo creo que eso, junto con también los distintos mecanismos de equidad que han incorporado las distintas instituciones, las medidas como de admisión especial, esta flexibilización que comentábamos de las ponderaciones, el mismo cambio también, o sea, aquí hay que medirlo de forma integral, ¿no es cierto?, todas las políticas, el cambio también en los currículum de los colegios de primera a cuarto medio, son cambios que también van apoyando a que este proceso sea, que haya una mejor interacción entre lo que es la enseñanza media también y la educación superior.
Por último, Magdalena, yo siento, y te hago la pregunta desde la ignorancia, obviamente, como alguien que vivió ese proceso en el colegio, después la preaptitud y después lo que fue la universidad, uno siente que el sistema educacional como que está hecho para un solo tipo de alumno, para una persona que tiene la capacidad de concentrarse durante largos momentos de la jornada, que tiene competencias para ser un buen alumno, que estudia, que hace trabajo, que le va bien, y que determinadas competencias que después pueden ser muy útiles en la universidad y ni hablar en el mundo laboral, no se premian tanto. ¿Tú sientes que eso ha ido evolucionando, se ha ido desarrollando, que ya no existe esa visión solamente que determinado tipo de alumno es el que sirve y el que no tiene esas competencias, lo que llamaban la manzana podrida del cajón?
Sí, efectivamente yo creo que ha habido un cambio, y aquí también se tiene que entender que es un cambio que no solamente tiene que estar determinado como por cómo se mide, por ejemplo, en la PSU o en la PDT, que es ahora. O sea, hay que entender que no podemos esperar que una sola prueba corrija, por ejemplo, todo o la falta de equidad o el tema de los aprendizajes de todo el sistema escolar. Yo creo que ahí hay dos aspectos. O sea, yo creo que uno, la pandemia también nos ha enseñado mucho, y aquí también hemos avanzado en cómo entregar ciertos aprendizajes de forma distinta, cómo también van a valorar, lo que tú decías, competencias distintas, competencias de liderazgo, por ejemplo, que son tan relevantes. Y eso también las propias instituciones lo han ido incorporando. Y en eso yo creo que un tema importante es la flexibilización de la admisión especial, que aumentó en el fondo las posibilidades que tienen las instituciones de admitir estudiantes a través de este mecanismo de admisión especial, que lo que busca precisamente es poder incorporar a estudiantes con competencias distintas que no alcanzan a ser medidas por esta PDT o por cualquier prueba estandarizada. Y que ahí también también incorporan, por ejemplo, estudiantes que tengan fuertes competencias, no sé, deportivas o de liderazgo u otras competencias que les parecen relevantes a conforme a cada institución. Yo creo que en eso hay un avance, por supuesto también debemos seguir avanzando y también es importante considerar las competencias también que exige cada tipo de profesión en ese sentido. Que existe una profesión que está más vinculada con el área artístico, con el área científico, lo mismo desde el mundo técnico profesional. Ahí también yo creo que tiene que haber, seguir existiendo, seguir fortaleciendo y aprendiendo más aún, mejorando los procesos para poder incorporar esas distintas competencias que son tan importantes.
No, un tema súper interesante que ha estado en la palestra, además durante todo este año por lo que ocurrió con la pandemia, lo que tú decías el año pasado, el boicot en algunos lugares a la prueba. Así que vamos a ver qué es lo que pasa el próximo 4 y 5 de enero con esta prueba de transición universitaria. Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, te queremos agradecer por tu tiempo, por este diálogo con el Rompecabezas. Que tengas una linda fiesta de fin de año nuevo, junto a tu familia.
Igualmente. Muchísimas gracias. Que estés bien.
Ahí está, un tema súper presente. La próxima semana va a ser el tema, obviamente, lo que tiene que ver con esta PTU. 18:30 en punto. Buen momento para una pausa. Y ya volvemos con la polémica que ha generado este proyecto contra el crimen organizado por el aumento de balaceras, de hechos delictuales que presentó el gobierno.
Para ser el banco de todos los chilenos, nos faltaba una cuenta sin peros. Por eso lanzamos la nueva cuenta FAN. Una cuenta vista que puedes abrir 100% online, sin costo de mantención, ni por transferencias y sin acreditar renta. Gira sin tarjeta en nuestros cajeros, haz compras nacionales e internacionales por internet y úsala para pagar en tus apps favoritas. Además de disfrutar de todos los beneficios y descuentos del Chile en las mejores marcas, música, entretención, restaurantes y más. Abre tu cuenta FAN en cuentafan.cl y retírala en cualquier sucursal. Porque hoy más que nunca, somos Banco de Chile, el Banco de Chile.
Hola, gata, te veo complicada con el agua. ¿Qué onda?
Ay, sí, quiero sacar agua, pero me da un poco de susto. ¿Todos ponemos nuestros vasos ahí?
Relájate, los dispensadores Quality Water tienen luz ultravioleta y BioCoat, que elimina el 99% de virus y bacterias en las superficies. Sacar agua aquí es súper seguro. Además, puedes tener la misma máquina en tu casa.
Quality Water Service es agua pura y segura con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores de agua con la mejor tecnología y certificación CE. Pide tu prueba gratis ahora, qualitywater.cl.
En Copec sabemos que hoy sigues adelante con tu negocio, con la misma pasión de siempre. Por eso, te queremos simplificar un poco las cosas con Muevo Empresas, ayudándote a mantener tus documentos tributarios ordenados, controlar tus gastos de combustible y pagar más rápido, seguro y sin contacto. Descárgala en tu celular y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Nueva app Muevo Empresas. Juntos hacemos más simple tu negocio. Copec, primera en servicio.
Hotel Regal Pacific, líder en calidad y servicio, ha implementado un protocolo de seguridad e higiene para evitar el contagio por coronavirus en nuestros clientes y colaboradores. Más de 200 medidas para protegerte. Conócelas. Ingresa a regalpacific.cl. Certificación Safeguard de Bureau Veritas.
Gran lanzamiento de piloto en Jardines de Mapocho. Nuevo proyecto con más de 1.400 metros cuadrados de jardines y senderos para caminar con la familia. Edificio de solo 7 pisos con departamentos estudio y de un dormitorio con estacionamientos. Cercano a metros, colegios y al Parque de los Reyes. Una gran oportunidad. Visítanos en jardinesdemapocho.cl. Otro proyecto de Desarrollos Monjitas. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
El fútbol chileno se quiere poner al día con el torneo nacional. Este miércoles, a las 20 horas, comienza la previa para Universidad Católica versus Santiago Wanderers. Estaremos en vivo con el análisis futbolístico de Cristian Caamán y los relatos de Rodrigo Sandoval, directamente desde San Carlos de Apoquindo. Sigue el duelo entre Cruzados y Caturros en Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con los periodistas Pancho Sagredo y Pedro Carcuro.
¡Wow!
7:34. Yo les decía que el gobierno presentó un proyecto contra el crimen organizado en un momento en que está la sensación, vamos a hablar con un experto ahora en seguridad, de que la delincuencia está desatada. Hay estudios, no es una sensación, del aumento en relación al año 2019 de asesinatos, de encerronas, de portonazos, de secuestros, etcétera, etcétera. Estamos en línea con David Rosowski, director de la Fundación Ciudadano Seguro. ¿Cómo te va, David? Muchas gracias por recibir el llamado del Rompecabezas.
Hola, Francisco. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti también.
El lunes pasa tramitación en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, este proyecto del gobierno que ha generado controversia. ¿Qué visión tiene usted de esto que ha presentado el Ejecutivo?
Yo creo que a grosso modo va en el camino correcto. Hoy día tenemos que hacer un llamado de alerta a la política chilena, a que de una vez por todas, si es que no paramos esta violencia y el crimen organizado, vamos a terminar como otros países de Sudamérica, con autos blindados, con guardaespaldas, con un nivel de violencia tan grande que va a ser muy difícil poder vivir en paz.
A eso quiero colgarme, eso que acaba de decir. Por décadas, no por años, por décadas inflamos el pecho que éramos el país más seguro del barrio. Uno tenía amigos, o cuando viajaba a Argentina, a Perú, a Brasil, ni hablar a Colombia en una época, y uno siempre tenía algún conocido que tenía guardaespaldas, que usaba los vidrios polarizados, blindados, incluso ejecutivos top, me acuerdo de amigos en Buenos Aires que andaban en autos. La empresa les pasaba un auto de lujo y yo decía, no, me compro un auto súper sencillo porque si no es exponerme. ¿Estamos caminando hacia eso? ¿Llegamos ya a eso?
No, todavía no hemos llegado a eso. Obviamente que hay varios focos de violencia en distintas comunas, pero por suerte y por ayuda de, por un lado, de la pandemia y también el estallido social que enfocó hacia otra zona la violencia, es que todavía nos mantenemos dentro de la región como un país seguro.
Ya, a pesar de estos índices que han ido aumentando. Ahora, en este proyecto se habla de infiltración en bandas, agentes encubiertos, intervenciones de llamadas telefónicas. Uno ve que hay como una intención de hacer un proyecto integral para atacar de manera quizás más profesional todo este flagelo.
Sí, lo que pasa es que es muy difícil si las policías y la fiscalía no tienen las reales herramientas legales para poder perseguir y tener todas las pruebas necesarias para poder llevar al tribunal a estas bandas criminales, a estas personas. Entonces, esto ayuda a poder, porque hoy día las policías saben cuáles son las bandas, las tienen identificadas, tienen identificado muchas veces a las personas o a los soldados de estas bandas, pero les falta tener todas las pruebas que muchas veces sin una intervención telefónica, sin un seguimiento, sin infiltrarse, como lo autoriza cierto la ley 20.000 tema de droga, en una de estas bandas para poder realmente sacarles y requisarles todas las propiedades, todos los dineros, los vehículos y dejarlos tras las rejas, porque si es que solamente los dejamos tras las rejas y no les quitamos todo el financiamiento que ellos tienen, todo su capital, ellos van a estar un tiempo ahí, otros van a estar trabajando por ellos en la calle, y luego cuando salgan de la cárcel van a volver a cometer el mismo ilícito. Entonces, esto es un trabajo profundo que hay que hacer con estas bandas. Ya se han hecho pruebas años anteriores en distintos lugares de Chile con fiscales de dedicación exclusiva y ha dado resultado, por lo tanto, es el camino correcto.
Y el tema del narcotráfico, el presidente ha sido reiterativo, que bueno, lo sabemos, tiene toda la razón, es un flagelo, que si no lo paramos ahora es un camino sin retorno. ¿Usted siente que está instalado ya de manera importante, especialmente en la zona sur de Santiago?
Sí, está instalado la violencia hoy día y el nivel de armas que tienen los delincuentes, lo hemos visto en distintos reportajes de la misma televisión, es muy grande. Son armas modificadas, armas seguramente que compradas en el mercado secundario. Por lo tanto, hoy día esto ya está instalado. Si es que no lo paramos luego, va a seguir creciendo. Ya, por ejemplo, es una tradición ver los narcofunerales, que al principio era era un tema increíble de ver en Chile. Hoy día, todas las semanas tenemos narco funeral. Entonces, nos vamos acostumbrando de a poco a esta nueva normalidad en temas de delincuencia, y eso es un error. Tenemos que hacer un trabajo en conjunto. Este es un trabajo no de un gobierno, sino que del Estado de Chile, para que todos los chilenos puedan estar más tranquilos y poder seguir viviendo en el país que todos queremos tener.
En la realidad latinoamericana, especialmente, que es la que nos compete, ¿existen experiencias exitosas de poner atajo al narcotráfico, de poder detenerlo en su irrupción? Porque obviamente esto es del norte hacia el sur, que fue bajando desde México, este México que se transformó en las últimas décadas en lo que fue la Colombia de los 80. ¿Existe alguna experiencia que uno podría imitar, que uno podría decir, este es un modelo a seguir?
Sí, hay modelos de trabajo que se han hecho, obviamente que no todos los modelos del extranjero hay que seguirlos al pie de la letra. Ya como Estado se han cometido varios errores en copiar distintos mecanismos y, como decimos nosotros, no chilenizarlo.
Exacto.
Porque es muy importante poner la cuota del país, y en base a eso es trabajar duro, pero si es que todo el ámbito político no está alineado y no tiene esa visión de que realmente el narcotráfico, el crimen organizado, las bandas delictuales están instaladas en Chile, obviamente que va a ser muy difícil para el gobierno que sea poder luchar por esto.
Perfecto. David Rosowski, director de la Fundación Ciudadano Seguro, le queremos agradecer por este diálogo, por su tiempo, y bueno, ojalá que este proyecto se profundice, resulte que se discuta bien de manera legislativa y que esto vaya decayendo, porque los números no son positivos, esto va en aumento año a año. Le queremos desear además que tenga una linda fiesta de fin de año el día jueves, junto a los suyos.
Muchas gracias, Francisco, y por último yo te diría que al gobierno le faltó dos cosas muy importantes. Una es realmente, como decimos nosotros, ponernos los pantalones largos en los temas de delincuencia y el tema de prevención, y crear y mandar el proyecto de ley un Ministerio de Seguridad Pública. Y lo segundo es crear también la seguridad ciudadana. Hoy día la seguridad ciudadana están disfrazados como inspectores municipales. Ayer ya vimos que le dispararon a uno en la municipalidad, en la comuna, perdón, de Vitacura. Hemos visto accidentes con los inspectores municipales de otras comunas. Por lo tanto, tenemos que legalizar, tener derechos, tener deberes, responsabilidades a estos funcionarios municipales, y no dejarlos al arbitrio del alcalde o del director de seguridad que está de turno. Y eso en compañía con el Ministerio de Seguridad Pública, para poder tener centralizado todo lo que tiene relación con la seguridad.
Perfecto. David Rosowski, muchas gracias por este diálogo.
Muchas
Un abrazo
gracias.
Grande.
Y feliz año nuevo. Muchas
Igualmente.
Gracias.
Ahí estaba el director de Fundación Ciudadano Seguro. 18:42. Buen momento para ir con el deporte aquí en el Rompecabezas junto a Casinos Integrados.
Casinos Integrados, el sabor casero llevado a tu empresa, presenta el deporte en el Rompecabezas.
Mira, con buena música llega Oscar Garrido.
Madonna.
¿Cómo te va?
¿Qué tal, Pancho? ¿Fuiste a ver a Madonna cuando vino a Chile?
Por supuesto que fui.
¿Las dos veces o solo la primera?
Las dos veces.
Mira, la segunda, lluvia total en el Nacional, en
Pero
diciembre.
Yo estaba...
¿Estabas bajo techo?
Estaba bajo techo. La primera fui a Andes.
Ah, muy bien, muy bien.
Cuénteme, ¿qué pasa con Pellegrini? 3-1 perdiendo, si ganás queda séptimo.
Sigue sufriendo Pellegrini. 50 minutos de partido, 3-1 cae frente al Levante. En condiciones de visitante, el Betis del ingeniero Manuel Pellegrini, que como tú lo decías, si ganaba queda séptimo, pero bueno, bien lejos de esa posición está quedando de momento el equipo del Betis. Recordemos que durante esta jornada el Barcelona igualó 1-1 frente al Eibar, todo aquello en la Liga Española, que por ahora lideran el Atlético de Madrid y el Real Madrid, ambos equipos con 32 unidades, décimo lugar para el Betis con 19 puntos, y el Levante con este triunfo está alcanzando 18, así que era un rival directo para sacarle un poco de ventaja ahí en la parte de la medianía de la tabla allá en España.
Se está jugando en Inglaterra también, el Manchester United empata 0-0 con el Wolverhampton, pero nuestro Leeds de Marcelo Bielsa, de paseo salió hoy día.
Oye, tremenda goleada de Leeds de Marcelo Bielsa por 5-0 frente al Albion, esto es la Premier League. Comenzó todo muy temprano con un autogol al minuto 9 y de ahí en más se desató la goleada del equipo del rosarino de Marcelo Bielsa, que ya suma su segundo triunfo consecutivo. Le ha ido bien entonces en estas dos últimas fechas, está jugando seguido, el domingo había vencido por la mínima al Burnley y esta jornada goleó por 5-0 al Albion. De aquí en más se va a ir frente a un poderoso de la Premier League, al Tottenham de Pep Mourinho, este próximo sábado 9:30 a.m, ese duelo frente al equipo de Mou.
Oye, ¿y cómo quedó Leeds con este triunfo?
Con este triunfo, el equipo del rosarino quedó en la 11ª posición, tiene 23 unidades, al igual que el West Ham, que está 10º. El líder en la Premier es el Liverpool, con 32 unidades. Segundo es el Leicester, con 29 puntos, al igual que el Everton.
Correcta campaña del Leeds, muy superior a la del resto de los equipos, los otros que subieron desde la Premiership la temporada pasada. Tampoco es extraordinaria, tiene un plantel discreto en relación a las grandes potencias del fútbol inglés, pero ahí tratando de meterse lo más arriba posible el cuadro de Marcelo Bielsa.
Te tengo una buena noticia.
A ver.
Porque la ATP ha confirmado
marzo
de su calendario, entregó el calendario del primer semestre del próximo año, el Chile Open, que se confirma entonces a contar del próximo 6 de marzo hasta el 14. El 14 se va a jugar la final, el 6 van a arrancar las clasificatorias y el 8 de marzo el cuadro principal, y se va a repetir el escenario. San Carlos de Apoquindo, en arcilla. Allá se va a jugar entonces este ATP de 250, que por segundo año consecutivo a realizar en nuestro país, con varias medidas sanitarias a raíz de la contingencia mundial. Por ahora no está contemplado que haya público. La idea es que pueda existir aforo reducido para de todas maneras contar con un poco de gente, según han comentado los propios organizadores de este torneo. Pero como te decía, la buena noticia es que se ratifica ya por segundo año consecutivo, volverá San Carlos de Apoquindo a albergar este torneo de la ATP 250.
Estuvimos algunos años sin circuitos de ATP en Chile, bueno, ahora vuelve, qué bueno, se confirmó. Vamos a ver si pueden tener una buena actuación los chilenos. Garín, Jarry, que ya volvió del castigo. ¿Se casó Jarry?
Se casó, ¿lo
sí,
viste?
Sí, en las redes sociales lo vi.
Aprovechó la pandemia, muy joven, ¿ah?
Sí.
Está casada, entonces.
No son pocos los deportistas que se casan jóvenes. Es una
25
vida,
años.
Es una vida muy solitaria, viajan por el mundo, vida de hoteles, entonces muchos dicen ya, sabes que voy a armar mi familia, que me acompañe. No es fácil, la gente piensa que todos son millones de dólares, glamour, no. Es complicada esa vida viajando por el mundo sin poder estar junto a los tuyos. Así que muchos toman ese camino, el casarse joven.
Sí.
Cosa que usted no ha seguido.
No, todavía. 26 años, soltero todavía.
Tiene para rato.
Buenas noticias también para los hinchas de Unión Española, porque Ronald Fuentes, uno de los técnicos revelación, a pesar de que arrancó muy bien el torneo del equipo hispano, después cuando el fútbol regresó tras el receso de la pandemia también anduvo bien, pero se ha ido desinflando en los últimos compromisos. De hecho, empató el último de ellos, pero bueno, asegura a Ronald Fuentes para la temporada 2021, renovó con el equipo hispano, así que se va a mantener ahí en la tienda de Independencia. Fin de año en nuestro país, que al menos va a tener fútbol este fin de semana, porque el sábado va a iniciar la fecha donde hay un partido bien importante. Domingo, 10:30 a.m, Deportes Antofagasta va a recibir a Colo Colo, un apremiado Colo Colo que está último en la tabla. Hoy conversamos con Gualberto Jara en Deportes en Agricultura y él salió a explicar un poco cómo se dio la salida del equipo Albo. Se fue bastante decepcionado porque dice él se enteró por la prensa de su salida. De hecho, días después recién se puede juntar con Harold Maynichols, que ha sido otro de los nombres que ha estado en la polémica durante la jornada por esas declaraciones ayer con DirecTV, donde señalaba que si Colo Colo descendía, no se acababa el mundo.
Están enfurecidos en las redes sociales los colocolinos con la declaración de Harold Maynichols, y el que debe estar enfurecido en este instante es el ingeniero Pellegrini. 4-1, le acaban de hacer el cuarto, ya va para boleta el Betis perdiendo frente al Levante en España.
Eso. Otros partidos del fin de semana: domingo 7:15 será transmisión de Deportes en Agricultura, el duelo entre la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción, y la Católica, que mañana se pone al día 20:30 horas con Santiago Wanderers, uno de los partidos pendientes que hay en el torneo nacional. Va a jugar el próximo lunes también en casa, recibiendo a Huachipato.
Oye, ¿qué pasa con esto? Porque la gente me pregunta a mí, ¿cómo es esto que puede descender la U? Si la U está sexta, ¿cómo va a descender? Porque está el tema del descenso ponderado. La U tuvo una campaña horrible, recordemos, terminó antepenúltima o penúltima la temporada pasada. Entonces el primer descenso es el último del torneo del 2020,
que por ahora es Colo-Colo.
El segundo descenso es el peor de la tabla ponderada,
por ahora Deportes Iquique.
Y el tercer descenso es los penúltimos de ambas tablas. Y ahí podría jugar incluso Colo-Colo, si es penúltimo, contra el penúltimo de la ponderada, que podría ser la U, que hoy día es antepenúltima. ¿Se puede dar esa situación?
Claro, el tercer cupo del descenso se define entre un duelo que se va a jugar entre los penúltimos de ambas tablas. Por ahora, la Universidad de Concepción y Coquimbo Unido estarían jugando ese compromiso. ¿Qué pasa? Que la Universidad de Chile tiene un coeficiente de rendimiento de 1,176, está antepenúltimo. Así que, en caso de que siga enredando puntos el equipo de Rafael Dudamel, podría volver a complicarse, tal como sucedió la temporada pasada con el descenso. No solo Colo-Colo está sufriendo, sino que ayer la Universidad de Chile, luego de caer con Cobresal por 2-0 en el norte del país, también se complica en la parte baja de la tabla.
Eso con el deporte. ¿Algo más para cerrar, don Oscar?
Eso le cuento. Actualizamos el marcador, 57 minutos, Levante 4 sobre el Betis 4-1. Malas noticias para el ingeniero.
Perfecto, fue el deporte con Casinos Integrados junto a Oscar Garrido.
Casinos Integrados, el sabor casero llevado a tu empresa, presentó el deporte en El Rompecabezas. ¿Necesitas una opción de almuerzos sanos, ricos y nutritivos? Casinos Integrados es la solución que necesitas para la alimentación de tus colaboradores. No importa si tienes una pyme o una gran empresa, podemos llegar con dos alternativas para ti: cocina in situ o almuerzos preparados, listos y transportados hasta la puerta de tu empresa. Ya sabes, encuentra la mejor opción de almuerzos en casinosintegrados.cl o contáctanos al 22-871-8300, 22-871-8300.
Oye, Oscar Garrido,
cuénteme.
Ya terminó su bloque, pero aquí siempre en los últimos minutos con Pedro, que está de vacaciones, le mandamos un saludo. Recomendamos series, películas, discos, libros. Y usted, yo sé que siempre tiene sus datitos. Cuando llegamos ahí a la redacción de deporte, cuenta: estoy viendo esto, leí esto otro.
Mira, lo último que vi en Netflix, se estrenó la serie que cuenta la vida de Selena, esta artista norteamericana.
¿La Natalia Oreiro?
No,
esa es otra.
Esa es otra, es Gilda. ¿Te acuerdas de Gilda, la cantante argentina?
Sí, la
pasa
argentina.
Que ambas fallecieron. Selena muy joven, y de hecho la mata la presidenta de su fan club. Y bueno, hay una serie que se estrenó hace poco en Netflix y que cuenta un poco de la vida de esta cantante norteamericana. Y la otra es Gilda, una cantante argentina, la reina de la bailanta, que también falleció muy joven en un accidente automovilístico. Y de ella se exhibió la biopic, la película de Natalia Oreiro, donde interpreta a Gilda. No me arrepiento de este amor. Una película que se estrenó hace varios años, que llegó acá a nuestro país y que de hecho estuvo candidata a varios premios en Argentina, y que ahora uno la puede encontrar ahí en internet si quiere conocer más de la vida de esta cantante argentina, y también lo propio con Selena en Netflix. Esa está.
Yo estoy empezando a leer un libro que me regalaron para Navidad y que recontra me lo recomendaron. Poeta Chileno se llama, de Alejandro Zambra.
De Zambra, claro.
Exacto, que es el mismo autor de Bonsai, que la rompió hace algunos años. Estoy empezando. Tiene un gato en la portada, es bien sugerente. Me dijeron que me lo voy a leer de aquí, que no pasa el fin de semana.
¿Sabes qué pasa eso con Alejandro Zambra? Da la sensación de una lectura muy rápido, uno se entretiene mucho y avanza muy rápido leyendo. Sus libros, de hecho, tampoco son extremadamente largos, entonces uno lo puede consumir fácil en una tarde. Y es uno de los buenos escritores de nuestro país, es muy joven, tiene 45 años y, bueno, acaba de lanzar, como tú decías, Poeta Chileno, este nuevo libro.
Perfecto. Buena recomendación en la serie de Selena.
De Selena, que está en Netflix.
Exacto.
La película de Gilda la tiene que buscar ahí en internet. La pueden encontrar.
Poeta Chileno, entonces, de Alejandro Zambra, una buena lectura para este fin de año. Don Oscar, ahora sí nos despedimos.
Que esté muy bien.
Y a todos ustedes les agradecemos por la compañía, por estar ahí, por ser parte de este rompecabezas en esta jornada de día martes 29 de diciembre. Un abrazo para todos y para todas. A cuidarse. Que esto no se acaba, hay que seguir poniéndole el hombro a esta pandemia maldita. Que estén muy bien. Somos el Rompecabezas. Un abrazo.
Windmill, windmill for the land, the forever hanging and jiggy.
Fue el Rompecabezas. Los protagonistas de la jornada junto a los periodistas Pedro Carcuro y Francisco Sagredo. El Rompecabezas de Agricultura. Cobertura especial COVID-19. Producción Camila Fierro y Carlos Fontalva.